La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora. No, pero si le ponen la
qué difícil es interrumpir una canción tan buena, ¿no? Espectacular esto de Tusa, Karol G, que, bueno, pues se presentó con éxito, bueno, total, México, como parte de su Bichota Tour. Y con esto estamos empezando la semana, sí, esta canción sí nos impulsa el lunes. ¿O me pasa solo a mí, compañeros? Porque veo que estoy baile y baile y ustedes no los veo tan motivados.
No, yo hasta ahorita me estoy enterando del nombre de la cantante. Fíjate que estoy completamente fuera de base con este tipo de música, pero creo que la rompió el fin de semana, ¿no? Creo que le fue muy bien y estuvo hasta ahí en el evento, así que... Me entero del chisme, eso sí.
Pero Karol G es esta colombiana que nada la detiene, que... Bueno, pues ya, digo, me parece que llenar el Foro Sol, no cualquiera, ¿no? Y no una, no, no. Dos veces. ¿Tú cuántos Foro Sol has llenado, Mauricio Mancera?
Pues he ido a varios, compañeros, he ido a varios. Buenos días aquí, Sawadee, ya sé decir hola en tailandés. Los saludo desde Shanghái en este martes para mí, lunes para ustedes. Y bueno, lo hizo espectacular, pero no fue en el Foro Sol, fue en la Arena Ciudad de México, donde se presentó Karol G.
Persona.
Oigan, y si recordamos, este fue el último gran éxito antes de que nos cambiara la vida con la pandemia.
Ah, mira.
Es no cierto.
Éramos felices y no lo sabíamos, muchachos, cuando cantábamos la Tusa.
Toda la razón, sí, sí. Toda la razón. Y yo la bailaba siempre con mi querida amiga colombiana que por la pandemia se fue a otro país lejano y no le he visto más. Pero eso es solo bronca mía, no importa a mi amiga y a mí. Así que mejor, Daniel, tú sí di algo que sea de interés general.
Que yo también disfruto muchísimo esta canción, la celebro mucho, que no puedo sustraerme tampoco de mover los pies y que, bueno, sí, la verdad sí la recordamos. La recordamos mucho antes de la pandemia, exacto, estaba muy de moda.
¿Saben qué es Tusa?
No. Es como la depresión del amor, ¿no? ¿No?
Eso mero, Mauricio. Eso mero es Tusa.
¿Qué?
Como la tristeza del desamor. Eso es Tusa.
O sea, cuando estás agüitado.
Exacto.
Estoy Tusa.
Tusa. La Tusa es esa sensación tristucha. Digamos, en colombiano, ¿no? A lo mejor en México estás chipil.
Está chipilongo.
Tusa, yo pensé que eran los de Pachuca.
Tusa.
No, esos son sus primos. Oye, pero no creo que vamos a hablar solo disparates todo el rato. Hay mucha información importante en este inicio de semana, Jaime.
Sí, mucha información, Pau. Nos vamos a detener en lo que está sucediendo, por supuesto. Lo que sucedió el día de ayer en el Estado de México, esta gran concentración de Morena. Ya hay repercusiones, ya hay dimes, diretes. Vamos a entrar a detalle en eso. Lo que ocurrió en Puebla, Pau, qué lamentable. Lincharon a un joven de 30 años. Y vaya... Es tremendo lo que ocurrió allá. Nos vamos a detener en lo que está sucediendo con el agua en Nuevo León, la viruela del mono, que ya hay un caso aquí en la Ciudad de México. Muchas cosas, Pau.
Pues sí, mucha información importante, así que iremos haciendo escala en todos estos temas y también en el panorama internacional. Qué bueno que están con nosotros, que nos regalan un ratito de su tarde y que podemos empezar la semana con música de Karol G. Súbele un poquito, Edgardo, para que se escuche hasta Tailandia.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya por ti no lloro más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada, amiga.
Bueno, ya regresamos, las 5:08 p.m. es el tiempo del centro del país, hace calor en la capital de la República Mexicana. También vamos a platicar más adelante con el ingeniero Alberto Hernández Unzón de lo que está sucediendo en el Pacífico, nueva tormenta se está formando, ya hablaremos del tema. Vamos directamente con lo que ocurrió allá en el estado de Puebla. Lo decíamos, es muy lamentable el asesinato de este joven, Daniel Picasso. Hoy ya fue sepultado aquí en la Ciudad de México, en Huauchinango. Guillermo Castillo, ¿tienes información? Hoy el gobernador también de Puebla, el gobernador Barbosa, hizo mención, hizo una declaración extraña ahí culpando a los medios de comunicación. Te escucho y te saludo, Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes para ti, para todos los amigos que nos escuchan. Pues en efecto, un caso lamentable se presentó la noche del viernes pasado cuando el joven Daniel Picasso, de apenas 31 años de edad, pues fue asesinado por una turba iracunda en el municipio de Huauchinango. Esto ocurrió en la comunidad de Papalatzolco, donde pues rumores surgieron a través de WhatsApp, donde se señalaban a personas desconocidas que se encontraban en la zona para robar menores de edad. En este sentido, este joven, junto con su acompañante, pues fueron retenidos por al menos 30 personas en el lugar y acusados de robar chicos. Al lugar donde lo tenían retenido, pues fueron alertados los elementos de la policía municipal, quienes se acercaron y en un primer momento lograron pues rescatar de alguna manera a este joven. Sin embargo, la turba enardecida pues fue mayor en número y en fuerza y lograron arrebatarles al muchacho y llevarlo hasta un campo deportivo donde lo golpearon y finalmente le prendieron fuego para terminar con su vida. Al respecto, el ayuntamiento de Huauchinango, zona de la Sierra Norte del estado, pues calificó este acto como una barbarie y pidió que la fiscalía realice las investigaciones pertinentes para dar por los responsables. En este mismo sentido, también se pronunció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien también calificó el hecho como una barbarie y aseguró que no quedará impune y que se investigará sobre estos hechos. Es mi reporte.
Gracias, vamos a estar al pendiente, Guillermo, de lo que digan las investigaciones. Hoy escuchaba en el espacio de Ciro Gómez Leiva las declaraciones de los padres de este joven. Es tremendo lo que ocurrió, Pau. Es tristísimo. Mira, más allá, y también hay que hacer una reflexión, en Puebla algo pasa en torno a esta manera en la cual los habitantes en ciertas regiones pues actúan, más allá de que fuera o no fuera un delincuente. ¿Cómo es que se le permite a la población actuar de esa manera? Había policías ahí, era lo que decía la señora, la madre de este joven, nada pudieron hacer, no detuvieron a la turba y hoy estamos ante esta información.
Y de pronto pareciera que ya nada nos puede impactar luego de todo lo que hemos visto en cuanto a violencia, pero sí, esto es espantoso, de verdad, esto es espantoso. Y nos dice mucho, ¿no? De, uh-huh. En fin, de lo que somos y de cómo nos comportamos como sociedad. Otro tema, Jaime, esto lo ocurrido allá en Colima, un robo millonario. Uh-huh. Millonario, contenedores con oro, plata, zinc, televisiones. Uh-huh. Bueno, se llevaron un botín, qué barbaridad. Tú, Max Cortés, tienes todos los pormenores y te escuchamos atentísimos. ¿Cómo estás?
Gracias, Paola, Jaime. Bueno, este tema lleva ya algunos días, desde el pasado 3 de junio, la mañana del 3 de junio, el dueño del patio de contenedores, Alejandro Mireles, que pues dio a conocer y reconocía que se perpetró un asalto, un robo de estos 20 contenedores, pero tuvieron todo el tiempo para desarrollar las actividades y el despliegue. Hoy el vicefiscal Adrián Joya, que es el vocero de la Mesa de Paz del gobierno del estado de Colima, aseguró que pues siguen las investigaciones, no hay nada todavía al respecto, reconocen que no se ha cuantificado todavía el monto de lo robado, efectivamente, como dices tú, son este tipo de materiales, y es lo que comentó al respecto el Adrián Joya esta tarde en la conferencia de prensa.
En el tema de los contenedores de Manzanillo, en efecto, se denunció ante la Fiscalía del Estado el robo de contenedores en un patio operado por particulares en la zona y puerto de Manzanillo. No se tenía con precisión la cantidad de contenedores porque el proceso de la denuncia fue dándose como consecuencia de lo que había ocurrido y no se dio en un, en un solo momento. Decirles que hubo varios contenedores que fueron abiertos y sin embargo la mercancía ahí quedó. Es decir, no fue del interés seguramente de quienes perpetraron este evento, porque sí fueron muy selectivos en el tipo de mercancía que se robaron.
Además, comentarte que Adrián Joya reconoció que las condiciones en las que se encontraba este patio de maniobras, como lo dice en este testimonio, el próximo testimonio, pues se prestó y era muy factible que pudieran perpetrar este asalto y este robo de contenedores.
Son metales preciosos, ¿verdad? Algunas otras aditamentos, inclusive por ahí había aires acondicionados, algunas de estas mercancías, ¿verdad?
¿Se habla de accesorios de oro y plata?
Es correcto. Entonces, reitero, el tema es del interés de los propios que perpetraron este evento, que finalmente tenían a su mano una disposición logística que les permitió llevarse los contenedores. Sometieron a quienes vigilaban ese patio, quien, hay que decirlo con toda claridad, no tiene la infraestructura que un lugar de esa naturaleza debiera de tener para resguardar pues toda esa mercancía. Eso les facilitó a estas personas pues el operar de esa manera.
Pero bueno, eso está ocurriendo por la actividad tan intensa que se está presentando. Hay una saturación en la movilidad de contenedores y también comentar, Jaime, Paola, en el caso específico, corrijo, se llama Alonso Mireles, el señor, el dueño del patio de maniobras, que como lo explica él, cómo llegaron al lugar, cómo se realizó el robo, qué es lo que movieron, y bueno, pues finalmente parece que la tierra se los tragó, ya no los encuentran en ninguna parte. Escuchamos el testimonio del señor Alonso Mireles.
Soy Alonso Mireles, dueño del patio de maniobras AM, o como le llaman, MAM, o Maniobras Alonso Mireles. Anoche, o sea, estoy dando la cara y estoy siendo responsable ante el daño y el robo que nos hicieron anoche. Anoche, entre la 1 de la mañana y 8 de la mañana, llegaron varios individuos armados, aproximadamente 8 o 9. Afuera del patio también había camionetas, no sabemos cuántas. Y pues escogieron qué contenedores robarse, de acuerdo a la mercancía, yo creo que traían. Entonces se robaron 20 contenedores del patio. La fiscalía ya vino y tomó datos. Y vamos a hacernos responsables y actuar de la manera que se debe actuar bajo la ley.
Hay que decir también que hay mucha preocupación porque la dinámica ahora, Paola, Jaime, en el aspecto de cómo traen el pedimento, o sea, ya está pública la información y es mucho más fácil acceder a lo que tiene el contenido. Antes los pedimentos eran diferentes, tenían otra información diferente, pero ahora se ha prestado para que la información pues fluya más. No sabemos todavía si hay investigaciones en torno a cuando salieron las unidades o los contenedores, todos los contenedores con esta mercancía de los patios del puerto interior, porque también hay que decirlo, también hay que destacar esta parte, se han presentado situaciones complicadas en cuanto a la seguridad, y esto es el que más reciente, esto fue fuera de los patios de que maneja la propia Secretaría de Marina, a cargo de Cipona está un vicealmirante que pues ya tiene varios años a partir de que el presidente de la República lo nombró, me parece que es el 2021 cuando se hicieron todas las maniobras para militarizar, en este caso poner agentes de la Marina en las tomas de decisiones, sí. Todo el control interno.
Uy, pues atentos seguiremos, sí, porque es un robo importante en un puerto importantísimo. Así que habrá que darle seguimiento. Muchísimas gracias por tu información.
Gracias, Paula. Jaime, buenas tardes.
Gracias, Pau. Ayer no sé cómo te fue con la granizada. ¿Qué cosa en la Ciudad de México? El ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, que viene para hoy. ¿Y qué pasó el día de ayer, ingeniero? ¿Cómo le va?
Hola, Jaime, Paola, muy buenas tardes. Bueno, esta intensa granizada fue lo más fuerte a las 6:30 en la estación Prepa 8, registró 183.9 por hora. Esto es la intensidad, Jaime. Se registró un acumulado de 26 litros por metro cuadrado y fue 44 minutos. En las próximas horas,
tranquilo, ingeniero, tranquilo.
En las próximas horas, bien comentabas, este elevado por probabilidad de formación de ciclón tropical al sur de Michoacán y Guerrero, Jaime, ya pues prácticamente está inminente la formación de la depresión tropical número 2, sí, que dará lugar a la tormenta tropical Blas si hay tiempo. Pero este va a tener mucha energía de la temperatura de la superficie del mar, que encuentra entre 29 y 30 grados centígrados. Esto es importante porque la cresta norte, o sea, todo el semicírculo norte de este sistema, va a generar uh-huh. una importante entrada de aire húmedo, sobre todo hacia la zona, por supuesto, el centro y el sur del país. Pero ya se ve la nubosidad entrando a Nuevo León y Tamaulipas. Eso es muy buena
noticia. Mira qué buena noticia. Sí.
Se esperan chubascos y llovinas hoy y mañana en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, tormentas bueno. fuertes en Hidalgo y Valle de México. Pero lo más fuerte, las corrientes nuevamente verticales.
Sí.
Para hoy, con las granizadas, estarán en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Chiapas, Jaime.
Pues pendientes, ingeniero, y pues a estar atentos a lo que venga en el clima. Gracias, Inge, cuídese mucho, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5:22, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula, y este fin de semana fue el arranque, un evento pues clarísimo de inicios de campaña rumbo a las elecciones. Bueno, la primera escala es en 2023 por el Estado de México y por Coahuila, y bueno, pues luego la grande, la presidencia en 2024, y entonces Morena citó a todo mundo, y ahí estaban Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López. Bueno, no estaba Ricardo Monreal, aunque supongo que no es una sorpresa. Y tenemos hoy la fortuna de contar con el análisis de José Antonio Crespo. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Qué gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Con mucho gusto, Paula. Buenas tardes.
¿Es este el arranque de campaña de Morena?
Sí, sin duda. Aunque en realidad... informalmente ya desde hace un año pues se habló ya de los nombres. López Obrador había mencionado a Marcelo, había mencionado a otros nombres, desde luego a Claudia, y ellos mismos empezaron a hacer sus actos y donde les gritaban presidente, pero se puede considerar que ayer fue ya un arranque un poco más formal dentro de Morena, al margen de las leyes electorales en general. Así lo tomaron ellos y escogieron Toluca porque evidentemente el próximo objetivo electoral pues es el Estado de México. Seguramente ahí van a estar ellos apoyando a quien sea el candidato de Morena, que eso tampoco se ha decidido, eso ya iremos viendo más adelante, pero aprovechando eso para ellos hacer su propia precampaña. Entonces, desde luego que sí, ya ahí lo que yo diría como un dato significativo que probablemente ya todo el mundo captó es la ausencia de Monreal. Monreal no fue invitado, por lo tanto él ya queda formalmente descartado de la posibilidad, aunque ya lo sabíamos, pero digamos ya no puede haber más señales de que él no está contemplado como un posible candidato. Él dice que va a seguir ahí luchando en Morena, que peso parejo, pero él ya sabe y ya sabía desde antes que no va a ser considerado. Entonces está esperando los tiempos adecuados y la forma en la cual se va a salir de Morena y buscará pues por otros lados, por otro partido. Yo digo que seguramente va a ir a buscar la Ciudad de México más que la presidencia. Esa es la impresión que yo tengo, pero en fin, es mi percepción.
Ahora, José Antonio, un acto con esta distancia, faltan 2 años para la elección presidencial, ¿no también se estaba buscando posicionar lo que va a ocurrir en el Estado de México en exactamente un año, y esto ya quedó pues eclipsado por lo que significa la presencia de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? Porque ahí mismo también estaba Higinio Martínez, estaba claro, Horacio Duarte, y estaba Delfina Gómez. ¿Ahí cómo leer sí. también esto?
No, fíjate que no, yo no lo creo. Yo creo que no son incompatibles, al contrario, se pueden reforzar mutuamente, un poco como lo vimos con las elecciones de hace una semana. Obviamente no consiguieron todo lo que querían, pero sí contribuyó por ellos a estarse haciendo pre-campaña, a estarse moviendo, a ser visibles en todo el país, o bueno, en algunas partes del país, y a los candidatos pues no les cae mal que figuras de primer nivel del propio partido vayan a sus campañas. Yo creo que eso es lo que quieren combinar, y creo que no es una mala estrategia el decir, si ya nos adelantamos, y eso nos sirve porque atraemos la atención, porque precisamente los precandidatos pueden empezar a hacer campaña, no solo para ganar la candidatura, sino que eso les sirve para ya después competir con la oposición en la elección presidencial. Pero yo creo que con el Estado de México van a compaginarse muy bien las precampañas de los que van a la candidatura presidencial, o sea, Marcelo, Adán y Sheinbaum, básicamente, con quien resulte candidato en el Estado de México. También no sabemos quién va a ser. Entonces, yo creo que está perfectamente planeado ir, y el hecho de que hayan empezado antes, ese sí es nuevo, ¿eh? Lo nuevo es de que en el partido gobernante haya empezado, digamos, la precampaña, la sucesión, mucho antes, como dices, ¿no? 2 años antes. Pero al mismo tiempo nos dicen, dentro de un año ya vamos a tener candidato presidencial, nos dijo Mario Moreno ayer, Delgado, ayer. Entonces, un año de precampaña que le va a servir a quien finalmente quede como candidato. Le va a servir estarse visualizando, que se comente de ellos, que se hable, que se hagan comentarios, artículos. Le están ganando terreno a la oposición. La oposición está muy estancada. Está haciendo sus cosas, pero en términos de la sucesión, pues no se han puesto de acuerdo ni dentro de los mismos partidos, mucho menos de cómo le van a hacer para elegir un solo candidato. Aquí estoy poniendo aparte Movimiento Ciudadano, que tampoco ha tomado una decisión, la va a tomar más tarde, el año que entra, yo creo, pero eso le da ventaja. Es decir, a partir de por lo menos el año 97, cuando Fox, pero desde la oposición, levantó la mano y dijo, yo quiero competir, y a final de cuentas él fue el presidente, cambió la regla, la vieja regla priista de el que se mueve no sale. Ahora es al revés. El que se mueve anticipadamente tiene más probabilidades de salir, primero como candidato de su partido y eventualmente después también como presidente. Aunque son muchas las variables, ¿no? Esta es una sola, pero no es menor. Es algo que te puede dar mucha ventaja.
Con respecto a lo que plantea la ley, específicamente la ley electoral, tan atropellada, por cierto, recientemente, pienso en la veda que pues no se respetó cuando la revocación de mandato, etcétera. ¿Hubo algo en este encuentro que, digamos, haya pasado por encima de la ley electoral?
Sí, yo por lo menos vi, lo que vimos sin estar ahí, fue varios camiones con unas pinturas de Adán, que dice Adán va. Bueno, eso es propaganda, eso es campaña. Está prohibido por el artículo 135 constitucional. Y ya específicamente en la ley de delitos electorales está caracterizado como un delito electoral. Es decir, amerita cárcel. Y no solo cárcel, sino prisión preventiva. Porque los delitos electorales a partir de este gobierno, por iniciativa del presidente, se convirtieron en delitos graves. Y por lo tanto con prisión preventiva. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero es lo que dice la ley, y yo sí creo que hay que respetar la ley. Entonces ya tenemos desde ahorita delitos electorales. Bueno, se vieron mucho por parte de los partidos y para algunos funcionarios en la consulta de hace un mes y medio, en fin. Uh-huh. En la consulta, ahí se violaron muchísimos preceptos de la ley electoral. Se cometieron, por lo tanto, muchos delitos electorales. Pero no les va a pasar nada, porque el fiscal electoral, que es el encargado de aplicar esas sanciones, es de Morena. O sea, como cuando en tiempos del PRI dicen, Morena no es igual al PRI, no, igual no, pero ¿cómo se le parece? Entonces, podrán tener multas del INE, que todavía mantiene autonomía, podrán ser sancionadas por el tribunal que recuperó su autonomía, pero el fiscal electoral que aplicaría las sanciones penales, que son las más graves, es de Morena, no se va a ir contra sus correligionarios, ni siquiera. Ahora, que sean evidentes los delitos como ayer.
Ahora, José Antonio, ¿qué viene para, sí, para los tres más visibles, para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para Adán Augusto López y para el propio canciller Marcelo Ebrard? ¿Y qué viene para quien no fue tan visible como Ricardo Monreal? ¿Qué va a pasar Monreal, con ellos, sí, y con su labor de trabajo que tienen que hacer cada uno desde su trinchera?
Sí, se está descuidando, desde luego. A ver, Monreal, que ya dijo hoy que el piso no está parejo, que le había insistido en el piso parejo, por razones obvias. Por cierto, Marcelo, que no es el favorito y todo el mundo lo sabe, también ayer dijo, si quieren que se mantenga la unidad, digo, lo dijo muy suavemente, ¿no? Pero dijo, uh-huh, para que haya unidad tiene que haber piso parejo. O sea, si me juegan chueco, yo me voy, que es lo que ha venido diciendo Monreal también. Entonces, Monreal va a hacer, va a calcular ya desde ahorita, él ya sabe que no tiene posibilidades, va a calcular igual qué tiempos, en qué tiempo se sale de Morena y empieza a buscar, o ya desde ahorita lo está haciendo por debajo del agua, a ver con qué partido se va. Muchos suponemos que se va a ver con Movimiento Ciudadano, pero yo supongo, como decía hace un momento, que no va a buscar la presidencia con Movimiento Ciudadano, sino la Ciudad de México. En fin, pero ese es un pronóstico nada más mío. Así creo. Pero Monreal va a preparar su salida, eso ya está claro. Marcelo se va a esperar. Digo, van a seguir haciendo su trabajo y, por ejemplo, Marcelo, mientras mejor haga su chamba como canciller, pues algo le da, ¿no? Es decir, lo de la cumbre, se supo, a mucha gente le gustó lo que dijo, en fin, está haciendo pre-campaña indirectamente. Lo mismo Claudia, a ver, el traer a Silvio, pues es parte de su campaña, Silvio,
Rodríguez.
El cubano, claro, uh-huh, es parte de su campaña, ¿no? Y así una parte ideológica y que le eche porras Silvio Rodríguez a López Obrador, en fin, es parte todo de su campaña. Están haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo aprovechando para hacer pre-campaña, de manera velada y a veces no tan velada, porque ya está abierto, ¿no? El juego, la carrera ya empezó. Eso van a hacer. Había una columna por ahí, muy interesante, que dice que Claudia, por lo menos, en algún momento antes de que se sepa quién es el candidato presidencial, va a renunciar al gobierno de la Ciudad de México.
García para Soto buscar, lo escribía.
Exactamente. Para buscar ser la dirigente del partido y libremente hacer pre-campaña como dirigente del partido y ya con los recursos del partido sin incurrir en violación a la ley. Como estrategia me parece estupenda. Eventualmente Marcelo buscará algo parecido, porque entonces no tienes que estar confinado a tu trabajo, uh-huh, sino unos meses antes de que se sepa quién es el candidato, pues entonces te pones a hacer campaña libremente por todo el país. Entonces, es así como una información que Salvador da, uh-huh, pero me parece, si es correcta, una muy buena estrategia para Claudia. Entonces, yo creo que por ahí vamos a ver las cosas. Van a salir antes, unos meses antes, para abiertamente iniciar su precampaña, esperando que el año que viene, a mediados, nos dicen, ya se va a designar quién es el candidato, para que a su vez tenga un año para hacer campaña.
Tenemos el foco puesto en 2024, pero déjenme hacer escala en el 23 y en lo, sí, que el Estado de México representa para Morena, pero sobre todo para el PRI. ¿Qué se juega ahí?
Representa muchísimo, muchísimo. En términos de recursos, de población, de electores y de simbología. El Estado de México para el PRI es muy simbólico, pues es el más grande, lo han retenido hasta ahora. Por eso es que hicieron todo hace 5 años, en el 17, todo para ganarlo, y lo ganaron muy forzadamente, y lo ganaron con irregularidades, por un margen del 2%, un poquito más, y fueron ahí, también se violó la ley, también fueron los secretarios, ¿no?, ahí a hacer campaña y todo eso. Sí le representa mucho al PRI. Mi pronóstico es de que el Estado de México lo va a entregar su gobernador, del Mazo, se lo va a entregar a Morena, como hicieron en Sinaloa, en Sonora, en San Luis, y ahora en Hidalgo, lo va a entregar a Morena y lo va a ganar Morena. Y obviamente va a ser un elemento más de ventaja para Morena en el 24. Con lo cual no, pues, quiero decir que la elección ya esté decidida al 24, no. Pero la del Estado de México va a ser muy importante y yo tengo todos los elementos para pensar y creer que va a ganar Morena.
Tenemos que ir a la pausa, pero sí, gracias por estos minutos. José Antonio Crespo.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
La última parte de botella y ahora está mal carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo
por ahí. Viene Juana, viene Mari, toda la baby.
Mira, hasta ahorita sé que ella es la que canta esta canción. La había escuchado, la había movido mis pies, pero no sabía que era ella la que cantaba. Bueno, siempre se aprende algo. Qué bien, qué bien. Estamos en vivo a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada a las 5 de la tarde con 38 minutos. Y el COVID sigue haciendo estragos en el mundo. Llama mucho la atención. Hoy se está dando a conocer que Justin Trudeau nuevamente es positivo a COVID-19. Esto según lo dan a conocer medios de comunicación. Sería su segunda, contagio de Justin Trudeau. Y bueno, pues es lo que se está dando a conocer. Y también llama mucho la atención lo que dio a conocer Mick Jagger. Mick Jagger dio positivo a COVID-19, tuvieron que suspender. Los Rolling Stones están en una gira en Europa, tuvieron que suspender un concierto en Ámsterdam y bueno, pues dio positivo a COVID-19 Justin Trudeau y Mick Jagger. Así es lo que se está informando y bueno, pues sigue causando estragos la enfermedad, Pau.
Qué rebrote tremendo, mundo, ¿eh? Sí.
Sí, cuidado.
Por cierto, lo mío no es COVID, tampoco es influenza, lo que tengo es una simple faringitis, nada más que como no he tenido, digamos, mucha oportunidad de reposar, pues no me curo, ¿verdad? Pero ya me curaré, no se preocupen.
Qué bueno.
Hierba mala, no me tardo en curar.
Eso siempre se dice, eso siempre se dice y eso hay que destacarlo y celebrarlo, mi querida Pau. Oye, Pau, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con los gobernadores o virtuales gobernadores, a los ganadores y ganadoras de la elección del pasado 5 de junio. Hemos estado tocando base con ellos, tanto allá en Quintana Roo, ya platicamos con Mara Lezama, ya platicamos con la gente de Hidalgo, con el candidato de Hidalgo, que ya es el virtual gobernador también de Morena, y también platicamos con la gente de Oaxaca hace unos días también para abordar ese tema. En esta ocasión vamos a hablar con la gente de Aguascalientes. Ya prácticamente a una semana, en la línea telefónica se encuentra Teresa Jiménez y es la gobernadora electa de Aguascalientes. El Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes entregó el día de ayer la constancia de mayoría de votos como gobernadora electa. Gobernadora electa, qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes, Paola. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy contenta. Efectivamente, el día de ayer nos dieron la constancia ya de mayoría. Y pues contenta porque pues fueron dos meses intensos, dos meses de muchísimo trabajo, dos meses en donde fuimos a comunidades, a las colonias, donde escuchamos a la gente y pues ya se dio el resultado en esta gran alianza de PAN-PRI-PRD, en donde ganamos por 20 puntos de diferencia y pues agradecida con la gente de Aguascalientes.
Sí, una victoria, digamos, cómoda. Y bueno, pues me imagino que altas expectativas por parte de quienes serán sus gobernados. ¿Cuáles serán las prioridades? ¿Por dónde empezar?
Primero que nada es blindar el estado. Nosotros vivimos al lado de Zacatecas y Jalisco. Son estados en donde, pues, municipios también donde han renunciado los policías municipales. Nosotros lo que no queremos que suceda en Aguascalientes es que exista pues esa situación que se está viviendo en nuestros estados vecinos, sino que tenemos que blindar el estado de Aguascalientes, tenemos que hacer la prevención al delito, apostarle mucho al tema educativo, a la cultura, al deporte, para hacer la prevención al delito y sobre todo hacer que Aguascalientes siga en desarrollo, en progreso, como lo ha sido pues los últimos años. Y nosotros estamos contentos, de verdad, porque Aguascalientes es un estado próspero. En esta campaña pues me di cuenta que la gente dice, no quiero que me regales, yo quiero que me des una herramienta de trabajo para poder progresar, para poder ir para adelante. Y nosotros lo vamos a hacer así, vamos a estar trabajando con los créditos a la palabra de las mujeres para que emprendan sus negocios desde sus hogares. Vamos a estar trabajando muy fuerte para que el tema de la equidad y también de que cada una de las comunidades pues conozcan sus derechos y las instituciones que respaldan a las mujeres para poder avanzar también en este tema. El tema de que no existe impunidad, un estado donde haya justicia, haya un estado de derecho, y bueno, eso es lo que estamos preparando en Aguascalientes, y sobre todo, pues, apostarle muchísimo al tema de salud. Ahorita, después de que quitaron el Seguro Popular, pues lo importante es que Aguascalientes siga adelante con las unidades médicas, con los centros de salud, que sean centros adecuados, los hospitales, tenemos que ayudar a que tengan el equipamiento, y sobre todo, pues, trabajar muy de la mano con los ciudadanos, que fueron los que nos llevaron a, pues, a este lugar, este puesto que nos contratan, y que podemos, nosotros, pues, tendremos que dar los resultados que la gente espera.
Teresa Jiménez, gobernadora electa de Aguascalientes, ¿qué estado recibe? ¿Qué estado recibe? Ya sabemos que falta todavía sentarse, viene la transición, seguramente se van a sentar con el gobernador Martín Orozco, platicarán del tema. ¿Qué estado recibe? ¿Qué sabe de deuda? ¿Qué sabe de competitividad? ¿Qué sabe de creación de empleos? ¿Qué elementos tiene ahorita para poder saber en qué situaciones va a recibir el estado?
Pues mira, Aguascalientes es uno de los estados más sanos en sus finanzas públicas. De hecho, uh-huh, yo ya goberné el 70% del estado de Aguascalientes cuando fui presidenta municipal, y yo pagué la deuda pública del municipio. Somos de los 2,449 municipios. Yo creo que nada más somos 4 o 5 estados que ya pagaron la deuda pública. El estado más o menos está también en una nivelación donde lo aceptan, ahora sí que de una investigación que se hace a nivel país, el estado de Aguascalientes es de los estados más estables del país. Sí hay inversiones, hay desarrollo, y creo que Aguascalientes, pues ahorita le tiene que apostar muchísimo al tema del campo. Nosotros somos un estado que tiene el tema automotriz, la manufactura automotriz, textil, también somos textileros, y tenemos que enfocar a Aguascalientes en todo el mundo. Tenemos que hacer estas alianzas con todo el mundo. Nosotros sí le apostamos a las energías renovables, nosotros sí le apostamos a que Aguascalientes pues tenga ciencia y tecnología, y es lo que vamos a implementar en el próximo gobierno.
La escuchaba a Teresa hablar de los diferentes programas sociales, muchos de ellos para impulsar la productividad y el trabajo, y bueno, pues también muchos de ellos que involucran a mujeres. Una mujer que llega al gobierno estatal, entiendo que, claro, gobierna para todos y para todas, pero con una perspectiva de género.
Sí, claro, por supuesto. De hecho, cuando fui presidenta municipal, teníamos muchos programas encaminados a las mujeres, a la prevención de la violencia doméstica, y sobre todo teníamos las agentes rosas, donde estábamos nosotros capacitando a las mujeres en las comunidades y en las colonias para que conocieran sus derechos y las instituciones que las respaldan. Vamos a crear la Fiscalía de Género, que no está en Aguascalientes. Vamos a tratar y a capacitar a las mujeres para que se empoderen económicamente, y para que las mujeres también pues accedan a puestos directivos. Yo tengo un gran compromiso con Aguascalientes y sobre todo con las mujeres para representar dignamente a Aguascalientes, y que el día de mañana confíen de que las mujeres podemos hacer bien las cosas. Ya lo demostramos en la presidencia municipal de Aguascalientes. Cuando yo goberné la capital de Aguascalientes, bajé 25 puntos la incidencia delictiva, llevé a mi municipio del lugar 300 al número 3 a nivel nacional, en donde la gente se siente más segura de vivir en Aguascalientes. De acuerdo a las cifras del INEGI, hice 11 generaciones de nuevos policías. Entre esos policías pues había muchos agentes rosas, que específicamente iba pues para el trabajo en conjunto con las mujeres. Y bueno, pues es un trabajo que tenemos que seguir avanzando, es un trabajo que tenemos que llevar a cada comunidad, y ahora no solamente va a ser en la capital, sino también en los otros municipios.
Pues Teresa Jiménez, mucho éxito, que le vaya muy bien. Si le va bien a usted, le va bien a los aguascalientenses, o ¿cómo se dice? ¿Hidrocálidos?
Aguascalientenses, hidrocálidos, sí, como gusten.
Muchas gracias, y que esté muy bien, y bueno, pues, felicidades, y aquí estaremos en contacto.
Muchas gracias, Jaime, Paola, muchísimas gracias por esta entrevista, estamos a sus órdenes.
Hasta pronto.
Buenas tardes. Y vamos de Aguascalientes. ¿Cómo estás? Chiang Mai, ¿no?
Chiang Mai, en este momento Chiang Mai.
Alguna vez estuve ahí y también ahí conviví con muchos elefantes.
Sí, la verdad fue un privilegio.
Bueno, no muchos, esto. Como 3.
Aquí había cinco, pero fui el día de ayer a un santuario de elefantes, que son elefantes rescatados, y los ves en su hábitat completamente libres, no están entrenados para hacer absolutamente nada más que sus necesidades básicas, que les salen muy bien, pero se dejan, dejan tener proximidad al ser humano, y sí es una experiencia única, ampliamente recomendada. Pero compañeros, les quiero contar mi triste historia, acompáñenme a escucharla, por favor. Fíjense que yo desde que llegué aquí a Tailandia, pues me metí a Google para ver a cómo estaba el peso en comparación, y según yo, en mi regla de tres que hice, esta donde sumas, restas y multiplicas, estaba baratísimo, entonces le he estado poniendo aguacate a todo, invitando los shots en los bares. Y ahorita acabo de hacer otra vez la conversión y me doy cuenta que estoy pobre, compañeros. La regué en un inicio, así que si saben de una tanda o algo, inscríbanme porque ya no tengo para el regreso.
Ay, Mauricio, es que dicen por ahí que el que convierte no se divierte, pero tú de plano lo llevaste al extremo.
Sí, la verdad hice muy... Se nota que trabajo en medios de comunicación porque las matemáticas nunca fue mi fuerte.
Oigan, pues espérate, pero nosotros también trabajamos en medios, perdón. Pero,
y tampoco aquí, se nos da.
Aquí tu reina de la aritmética, ¿no? A mí sí.
No. Sí, a mi comadrita sí. No,
es que...
Trabajamos en los medios y sí sabemos sumar.
Qué coraje.
Oigan, compañeros, pero bueno, quien la rompió este fin de semana en su regreso a los escenarios tras 11 años de andar ausente fue Anahí. Y muchos están diciendo, pero ¿cómo hace 11 años si en la pandemia hizo un concierto con los RBD que revolucionó al mundo? Y sí, fue un concierto completamente virtual, no hubo público. Así que sí, fueron 11 años en donde Anahí no estuvo cantando en un escenario presencial. Y bueno, fue todo un evento. Recordemos que Karol G, como lo hemos estado escuchando a lo largo de este programa, tuvo dos fechas completamente agotadas en la Arena Ciudad de México. Más de 40 mil personas la disfrutaron. Y bueno, Anahí cantó Sálvame junto a La Bichota. Y las dos se mostraron emocionadas y compartiendo mensajes de empoderamiento y pues mensajes de apoyo y de admiración mutuo. Por ejemplo, Karol G le escribió en sus cuentas de redes sociales que le había cumplido el sueño de toda su vida, que era cantar Sálvame junto a ella. Anahí le contestó que un mujerón la había hecho sentir muy especial esa noche, y bueno, las dos estaban bastante emocionadas. El que pues no tuvo tanta suerte este fin de semana fue Justin Bieber. Él por su parte tuvo, como Mick Jagger, que lo acaba de mencionar Jaime, que posponer sus conciertos porque le dio el síndrome Ramsay Hunt, que es como un tipo varicela o es un tipo de herpes, es una infección viral, y pues a él le está afectando, paralizándole gran parte del rostro, no controla muy bien un ojo, y bueno, este virus afecta a las personas generalmente de 60 años, es un virus que si te vacunaron de varicela de chiquito difícilmente te va a dar, y bueno, puede tener daño permanente auditivo y visual. Entonces sí es serio lo que está pasando Justin, pero me imagino que ha de tener todos los cuidados médicos necesarios en este momento para retomar su gira y sus presentaciones próximamente. Sí, la forma de evitarla...
Eso que dices, ¿Mander? Mau, eso que dices, Mau, lo dijo el doctor Alejandro Macías en sus redes sociales. El virus de la varicela, Zoster, es el agente causante del síndrome de Ramsay-Hunt que padece Justin Bieber. Es una manifestación rara por reactivación de este virus de la varicela, pero el virus en sí no es raro, pues lo tenemos casi todos los seres humanos de forma latente. Ahí hace un hilo interesante el doctor Macías sobre eso, que estás hablando.
Sí, y aparte es un tipo de enfermedad que si bien a Justin ahorita se le puede controlar, después en 10 años cuando te bajen las defensas, como cualquier herpes, te puede volver a brotar. Entonces, pues sí... Sí, vale la pena, si ustedes conocen a alguien que la padezca y no están vacunados, no se acerquen porque es contagiosa. Y bueno, si tienen más de 50 años vacunándose contra el herpes, también pueden ayudar a prevenir esta infección.
Mau, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Oye, ¿en serio no tienes dinero ahorita? No, terminando el programa platicamos. Tenemos que arreglar
una
eso.
Transferencia, por favor, compañeros.
O voy por ti. ¡Ay, qué
mira quién!
Andaba buscando un pretexto.
Sí, ya veo.
Bueno, ahorita nos organizamos.
Deportes
gracias,
con Dani Rentería.
Mi Dani, ya hay un nuevo invitado para el Mundial y por desgracia no es del continente. Pudo haber sido Perú. Ricardo Careca, el entrenador, un argentino bueno, se queda en la línea.
Sí, caray, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Pau, Mau, un abrazo hasta allá. Ahorita organizamos la tanda para que regreses. Y sí, fíjate que Careca, después de 36 años, regresó a Perú a una Copa del Mundo y fue allá en Rusia. Y bueno, pues evidentemente la selección peruana, la selección inca, un abrazo a toda la colonia peruana en nuestro país. Tuvo momentos importantes en Copa América, en torneos internacionales y demás. Es decir, resurgió prácticamente con Ricardo Careca, este argentino director técnico. Pero bueno, ahora se queda fuera en las tandas de penaltis y sí, nos da tristeza porque se trata de una selección muy cercana a nosotros. Un mexicano ahí en la selección de Perú, Ormeño, que es jugador del Puebla, después de León, y estaba con la selección peruana, pero bueno, se queda ahí en tandas de penaltis eliminada, 5-4, y de esa manera queda fuera de toda posibilidad de estar en la Copa del Mundo. Bien por Australia, felicidades a la selección de Australia, está ya en la Copa del Mundo, y el grupo D ha quedado ya conformado con Francia, Australia, está también Dinamarca, y está Túnez ya, completamente integrado. Solamente falta por definir el último invitado que saldrá del partido entre Costa Rica y la selección de Nueva Zelanda, esperando que los ticos, representantes del área de la CONCACAF, también logren estar ahí en la próxima Copa del Mundo. Bueno, ya es oficial, Arturo Bricio Carter deja la dirección de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. En conferencia de medios esta mañana indicó que se va por cuestiones personales. John De Luisa, presidente de la Federación, agradeció el apoyo y agradeció también, pues sí, su labor que realizó al frente de la Comisión de Arbitraje. Y escuchamos algo de lo que dijo Arturo Bricio en la conferencia.
Dar de manera oficial a conocer mi decisión de terminar mi gestión como presidente de la Comisión de Árbitros. Fueron 5 años en que estuvimos aquí en este edificio que me dio cobijo y trabajo, donde tuve la oportunidad de experimentar una vivencia maravillosa como fue presidir a los árbitros mexicanos, el poder estar con esas mujeres y hombres que cada semana buscan la justicia deportiva y tratan de hacer su mejor trabajo siempre con toda integridad y con toda honestidad. No me queda más que tener palabras de agradecimiento para esa institución. Todos y cada uno de los miembros de esta maravillosa Federación Mexicana de Fútbol me trató siempre de 10. Tuve el apoyo irrestricto de...
Bueno, pues ahí está Arturo Bricio. Entonces, suerte en lo que venga. Pumas de la Universidad, la bienvenida a Gustavo del Prete como nuevo refuerzo. Viene del Estudiantes de La Plata, tiene 26 años, es delantero y bueno, pues se hablan muy buenas cosas de él. Esperemos que le vaya muy bien. La selección de México ganó 3-0 a Surinam, lo cual era obligatorio. Evidentemente, incluso se quedaron cortos, muy cortos en el marcador. El martes se estará enfrentando a la selección de Jamaica allá en Kingston. En estos partidos que tienen que jugarse de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, que reitero, no le proporcionan ningún beneficio, pero bueno, hay que cumplirlo. La selección sigue en la misma tesitura, en el mismo tenor, sin jugar bien. Realmente se ve muy pobre el fútbol que muestra la selección mexicana de fútbol. Ya la veremos el día de mañana. Y bueno, pues se despide del Real Madrid Marcelo, este extraordinario jugador, 25 títulos con el Real Madrid. Se ha despedido ya como lo que es, como un jugador grande del cuadro merengue. Pau, Jaime, Mau, pues es lo más relevante de las noticias deportivas. Abrazos, saludos a todos.
Gracias, mi Dani. Pues sí, mucho deporte. El Checo también le fue bien el fin de semana, así que mucho deporte.
Ay, sí, qué bonito volver a ver al Checo en el podio, sí, con ese segundo lugar allá en Azerbaiyán. Pues, oigan, muchas gracias. Qué
bonita
rico
ciudad, ¿eh? Se veía bonito.
¿Azerbaiyán?
La transmisión, sí, yo no lo conocía y se veía bonito.
Pues fíjate que tampoco, nunca he estado. A ver, ¿no?
Sí.
En el camino de Tailandia que vayamos por el chamaco.
¿Que rescatemos a Mauricio?
Hacemos escala de regreso.
Puede ser escala, fíjate.
Quiero de vuelta. Bueno, mientras nos organizamos, gracias de verdad a todos por acompañarnos. Queridos compañeros, gracias.
Adiós.
Adiós.
Se quedan con Azucena Oresti.
Pero si le ponen la canción, le...